mañana en punto. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en punto aquí en la 89.7. Como siempre, partimos contándole que el cielo en Santiago está despejado a esta hora y 15 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 30 y se mantiene los cielos despejados por lo menos de aquí al fin de semana con altas temperaturas como es habitual en enero, un enero que ya se acaba, ha pasado volando este mes de enero, por lo menos a mí se me ha pasado volando. Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen 15 grados, hay algo de llovizna, bastante nubosidad, 19 grados de temperatura a esta hora de la mañana, se espera que la máxima llegue a eso entonces, a los 19. Si nos vamos a Concepción, 13 grados a esta hora, neblina, algo de nubes, y la máxima va a llegar hasta los 25 grados. En Puerto Montt, 16 grados a esta hora, nublado, va a ir variando a despejado y se espera una máxima de 26 grados de temperatura. Temperaturas altas para hacer Puerto Montt. De hecho, hay un aviso de evento de extremo altas temperaturas en la región del Maule al Ñuble, pero al parecer Puerto Montt se suma a esto porque van a haber altas temperaturas en consideración a las temperaturas habituales que hay en esa zona del país. Hartas informaciones que vamos a estar revisando durante esta jornada, por supuesto, muy enfocados en el ámbito sanitario. Ayer hubo un nuevo reporte y hubo cambios en el plan paso a paso. El ministro de Salud y la subsecretaria Daza dijeron que a partir del sábado 23 de enero a las 5 de la mañana, 14 comunas van a retroceder a cuarentena, entre ellas Talca, Chillán, Chillán Viejo y Puyehue. Son algunas de las comunas que retroceden en el plan paso a paso producto del alza en el número de contagios. Igualmente, el número de personas con COVID el día de ayer anunciadas fue bastante alto, 4.363 nuevos contagios y 108 nuevos decesos lamentablemente. Hubo 56.928 test PCR que se hicieron y por eso también la positividad a nivel nacional fue de 7,6%. Hay preocupación de lo que está pasando en cuanto al ámbito sanitario, pero también en cuanto a las camas UCI. Ayer les contábamos que hay un aumento muy grande de la demanda, sobre todo en regiones. Y enero ha estado marcado, sobre todo por este pic. Los traslados aéreos COVID ya notaron un alza también y los esfuerzos se están centrando en descomprimir Antofagasta. A partir de hoy, un puente aéreo va a comenzar a operar a través de un avión Hércules de la FACH. También vamos a estar hablando de temas de pensiones, también, por supuesto, en materia educacional, la vacuna para los profesores que va a ser fundamental para el retorno a clases y por supuesto se vienen elecciones que hemos estado muy atentos acá en Duna en Punto y que vamos a seguir en esa materia, pero ahora en cuanto al voto anticipado. ¿De qué se trata? Bueno, eso lo vamos a estar revisando en unos minutos más. También respecto a la vacuna de Pfizer y la de Sinovac, que se aprobó esta semana, cómo se van a distribuir estas vacunas, se los vamos a contar en unos minutos más. Con los infiltrados, conversaremos con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, que nos va a contar los detalles sobre el proyecto de voto anticipado y también sus claves. Y Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera, nos va a contar sobre la aprobación del proyecto para calcular de manera distinta la pensión de enfermos terminales, lo que algunos han llamado un retiro de fondos. ¿De qué se trata? ¿Quiénes van a poder hacerlo? Bueno, Mariana Marusic nos trae todo el detalle de esa información. Pero cuando son las 7 de la mañana, con 3 minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. El nivel de ocupación de camas UCI alcanzó el 92%. Desde hoy, el Ministerio de Salud activó un puente aéreo con avión Hércules para trasladar a pacientes que requieran asistencia en otras regiones. La ministra del Trabajo, María José Saldívar, también dejaría el gabinete junto con su par Ignacio Briones. El movimiento podría concretarse la próxima semana al regreso de la cuarentena del presidente Sebastián Piñera. El Congreso despachó a ley el proyecto que permite que enfermos terminales retiren anticipadamente sus ahorros previsionales. La normativa entrará en vigencia a partir de julio, pero podrá aplicarse en casos excepcionales desde marzo. El CERVEL rechazó 14 de las 21 listas independientes asociadas a Felices y Forrados. Se argumentó que la empresa intervino en la formulación de esas nóminas, lo que solo pueden hacer partidos políticos y personas naturales. El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad presentado por Raúl Guzmán. El secretario del Senado no podrá ser formalizado por visitar un restaurante durante la cuarentena a mediados de año. En noticias del mundo, Joe Biden presentó su estrategia contra el COVID-19. Todas las personas que lleguen a Estados Unidos van a tener que presentar un test negativo y hacer cuarentena. El presidente criticó duramente a Donald Trump por su estrategia y firmó una serie de decretos para enfrentar la pandemia. Entre ellos se cuenta órdenes para crear centros de vacunación y requerir el uso de mascarilla en jurisdicciones federales. Y el gobierno británico ha considerado la posibilidad de cerrar las fronteras de Reino Unido ante la aparición de distintas variantes del coronavirus. Así lo admitió el viernes el ministro de Medio Ambiente, George Eustis. El Reino Unido vetó recientemente todos los vuelos procedentes de Portugal y 14 países de América Latina a raíz de la aparición de una cepa brasileña y exige que todos los viajeros que entren en el país tengan un test negativo de COVID-19. 7:06 a.m. Bueno, partimos revisando las principales informaciones, sobre todo del ámbito sanitario, que marcan esta jornada de día viernes. Y hay preocupación por la situación de los hospitales y las clínicas, no solo en la región metropolitana, sino más bien en regiones que la situación de la pandemia está en un nivel crítico. Así lo reconocen también tanto autoridades como médicos locales. Una de las zonas que está más complicadas y exigidas en su demanda de unidades de cuidados intensivos es la región de Antofagasta. Y según lo que dice la secretaria regional del Colegio Médico de Antofagasta, Jessica Troncoso, la situación es crítica en este momento. Dice que están en 100% de las camas UCI ocupadas. Hay unos ventiladores como infraestructura, pero faltan TENS, faltan enfermeras, kinesiólogos y médicos para que se pueda armar en el fondo toda la unidad de críticos y se pueda usar esos ventiladores también, porque sin un personal médico correspondiente, esos ventiladores no sirven para nada. El colapso tuvo en la tarde del miércoles un efecto que fue inmediato. El Hospital Militar del Norte comunicó que cerró temporalmente su servicio de urgencia para que su personal institucional y en convenio apoye el Hospital Regional de Antofagasta. Y dado que hay un estrés en el sistema, el MinSal va a activar desde hoy un puente aéreo que va a usar el avión Hércules de la Fuerza Aérea en coordinación con el SAMU Metropolitano. Este mecanismo para realizar traslados aéreos de pacientes COVID a otras regiones no se ocupaba desde noviembre del año pasado. En enero, de hecho, lidera a partir de hoy como el tercer mes durante toda la pandemia en que se han hecho más traslados aéreos, y a este ritmo podría ser el que registre una cifra récord de un año, considerando el 2020, que fue el año más crítico del COVID-19. Desde la directora del Servicio de Salud Metropolitano Central, Patricia Méndez, dice que con un Hércules trabajando todo el día, sacando de a 4 pacientes, más los que podamos sacar por privado, podemos estar trasladando entre 6 y 8 pacientes. Ayer, por lo menos hasta la noche, se habían trasladado a 6 pacientes, 2 de Puerto Montt, 2 de Antofagasta, 1 de Iquique y uno también de Curanilahue. Para hoy está programado sacar a 8 pacientes de Antofagasta, 4 en Hércules y otros 4 con empresas privadas. Hay otros 2 aviones ambulancias privados listos para sacar a pacientes desde cualquier ciudad de origen que se requiera, todos con destino a Santiago. El traslado de enfermos es una de las apuestas del MinSal para hacer frente al colapso de las UCI, pero Méndez advierte que el escenario no es el mismo que en la primera ola. Ella dice que el año pasado eso fue escalonando y fue también progresivo. Partieron trasladando desde Santiago a provincias en un primer tiempo, pero sin que estuviera al mismo tiempo tensionada las regiones del país. Eso daba de alguna forma alguna capacidad de gestión. Iban trasladando de un lugar que estaba muy demandado a otro que tenía camas disponibles y camas libres. En cambio ahora, según lo que explican los expertos, hay varios puntos en el país que tienen necesidades de camas y se está produciendo al mismo tiempo la necesidad tanto en el norte como en algunos lugares del sur, y en un ambiente en que la región metropolitana también está un poquito tensionada. No como en regiones, pero sí hay preocupación de cómo va a ir evolucionando la pandemia. Ayer, el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Darwin Acuña, dijo que la ocupación de camas críticas es del 92%. Tenemos abiertas 2.337 camas, de ellas el 58% ocupadas por COVID-19. Tenemos más de 1.000 pacientes en ventilación mecánica con esta enfermedad y va en aumento. Las camas disponibles se están haciendo cada vez más estrechas, dice el intensivista. En Magallanes la situación también es súper crítica. Dice, por ejemplo, el jefe de la UPC de ese hospital, Marcelo Montaner, de que la situación de las camas UCI propiamente tal, están agotadas y están tratando con autoridades de gestionar la mayor cantidad de cupos, pero están en fase de agotamiento. En Valparaíso, la realidad también es similar. El miércoles les comentábamos que el hospital Carlos Van Buren se quedó sin camas UCI. Lo que dice el subdirector médico de ese recinto es que saben que es una situación dinámica, por lo que tuvimos que contar con camas inmediatas y adicionalmente están viendo aumento de capacidad. En la región del Biobío estaban llegando al límite. Tienen 244 camas UCI complejizadas, de ellas hay 27 UCI disponibles, que son el 11% de la disponibilidad, y 28 camas UTI de 130, que son el 22% de disponibilidad, según informó el coordinador de la red asistencial de esa zona, Carlos Vera. Sin embargo, el MinSal está llamando a la calma, pese a la situación que hay respecto a las camas críticas. Lo que dijo ayer el ministro Enrique París es que hay una oportunidad de crecimiento de más de 900 camas. Esto es para transmitir que hay una reserva importante, dijo ayer el ministro de Salud. De hecho, Salud aún no puede cerrar todo lo que no sea coronavirus y esté ocupando recursos intensivos. En esa línea, la estrategia incluye que la capital aumente entre 400 y 700 camas en 2 semanas. Todo sobre la base de que Santiago mantenga, por supuesto, una positividad del 4%. Si aumenta, la situación se torna bastante más difícil. Ayer, en tanto, el país registró, como les adelantaba al principio del programa, 4.363 nuevos casos de COVID, lo cual elevó la cifra de casos activos a 25.045. Es preocupante la cifra de casos activos, porque finalmente son ellos los que están diseminando el virus, si es que no están haciendo una cuarentena como corresponde. Y a su vez también se informó lamentablemente de 108 personas que fallecieron producto del virus. Por lo tanto, el total de decesos llegó a 17.702. Así que a partir de hoy comienza este traslado con avión Hércules para que los servicios de salud en regiones, sobre todo, no colapsen. 7:12 a.m.
Estás en Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y pese a que el Instituto de Salud Pública aprobó la vacuna contra el coronavirus del laboratorio chino Sinovac para todas las edades, el Ministerio de Salud optó por seguir las recomendaciones de los expertos, asesores de esa institución, quienes plantearon que aún no hay evidencia suficiente para poder aplicar a los mayores de 60 años esta vacuna. Esta decisión podría comprometer la meta de vacunar al 31 de marzo a los cerca de 2 millones de adultos mayores que forman parte del segundo grupo de riesgo priorizado por la cartera, después del personal de salud de la primera línea, ya que deberán empezar la llegada de más vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer, que recientemente sabemos ha anunciado hace algunos días atrás que iba a hacer más lento sus envíos porque están haciendo ampliaciones de su planta en Bélgica, precisamente para poder tener mayor capacidad de elaboración de vacunas, pero esto en el corto plazo va a afectar la llegada de las vacunas de Pfizer. La situación de Pfizer ha tenido repercusiones en la Unión Europea. La agencia Reuters informó ayer que las autoridades del bloque advirtieron que el laboratorio había recortado en hasta un 50% las entregas de dosis, lo que ha generado frustración entre los países. Incluso Italia amenazó con tomar acciones legales. Bueno, con todo, se estima que en el mejor de los casos Pfizer va a enviar a Chile unas 80.000 dosis por semana, con lo que a fines de marzo habrá de totalizar 500.000, suficiente para inocular a 250.000 adultos mayores, menos de un cuarto, en todo caso, del objetivo, pero va a alcanzar por lo menos para una parte de los adultos mayores. Ahora, respecto a los retrasos, Claudio Castillo, académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Santiago, advirtió que sobre la base de los retrasos comunicados por Pfizer, es probable que la meta respecto de los adultos mayores no se cumpla en marzo. pero eso es tan relevante para poder planificar muy bien el plan de inmunización, porque en marzo se va a juntar con la vacuna de la influenza. Entonces también hay una decisión respecto de la doble vacunación en ese minuto en el ministerio que va a tener que aclarar. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, agrega que es posible que tengamos algún retraso, porque no hay certeza actualmente de vacunar a los mayores de 60 años con estas dosis, porque se van a necesitar unos 5 millones. Si bien actualmente hay aprehensión respecto de la viabilidad de la vacuna de los adultos mayores durante el primer trimestre, en caso de que la recomendación de los expertos asesores del ISP cambie, Salud podría echar mano a casi 4 millones de dosis que espera recibir Sinovac este mes para poder acelerar la inoculación. Ahora, hay estudios en progreso. Ignacia Silva, infectóloga del Hospital Barros Luco, aclaró que el comité de expertos del ISP prefirió esperar más tiempo para generar evidencia, no porque no sea posible vacunar, sino porque hay que observar cómo se comporta la vacuna en esos grupos, en ese segmento. Es posible que las próximas semanas se pueda cambiar esa indicación para que se abra a esos rangos etarios. De hecho, es por esa razón que el estudio clínico de fase 3 de la vacuna china que lleva a cabo la Universidad Católica se vuelve crucial, porque a pedido de la autoridad sanitaria se ha puesto especial énfasis en analizar los efectos de Sinovac en adultos mayores. Ayer, en el reporte diario, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, afirmó que están en pleno desarrollo del protocolo y están desde ya haciendo tiempo para entregar información al ministerio. Alexis Calergis, inmunólogo y que está a cargo de este estudio clínico, planteó que esperan que a partir de la próxima semana puedan tener una cantidad de datos importantes y que las irán entregando no solo al MinSal, sino que también al ISP para que pueda reconsiderar la opinión que entregaron al aprobar esta vacuna, que se aprobó para mayores de 18 años, pero hasta los 59 años. Así que el uso de Pfizer solo para la tercera edad está poniendo en riesgo la meta de la vacunación y está presionando también a Sinovac, pero Sinovac, por supuesto, está trabajando a toda máquina, como les comentábamos, para tener los datos, tener informes y constatar finalmente que la vacuna no tiene malos efectos o efectos adversos en adultos mayores, porque todavía no hay evidencia concreta en ese grupo etario. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con esa situación, porque debería llegar más dosis de Pfizer en los próximos días y Sinovac también podría llegar próximamente. Se dice que entre el 27, 28 de enero podrían llegar las vacunas de Sinovac y incluso algunos decían que podría llegar el lunes 25. Hay gran expectativa de la llegada de esa vacuna porque probablemente con esa vacuna nos van a vacunar a todos, a todo el resto de la población, con la vacuna de Sinovac, la vacuna china, y también probablemente con esa vacuna van a inocular a los profesores, a los educadores que están también dentro del grupo prioritario para ser vacunados dentro de los próximos semanas o meses. Recordemos que el regreso a clases es el 1 de marzo y hay una gran expectativa por parte del Ministerio de Educación para que los profesores puedan ser inoculados y el retorno a clases presenciales pueda ser realmente concretado, porque actualmente con la situación de la pandemia las clases presenciales se ven más difíciles, se va a tener que alternar. Ayer comentábamos una nota de la UNICEF que daba cuenta de eso, de las recomendaciones que hacían desde ese centro para el retorno a clases. Probablemente no van a ser presenciales, sino que van a ser híbridas. Un grupo de estudiantes va a tener que hacer clases presenciales y otro en modalidad online. Así que, bueno, es parte de la situación que se vive producto del coronavirus, pero avanza la pandemia. La pandemia, por lo menos, va a durar de aquí hasta que todos estemos vacunados y probablemente un efecto rebaño se podría generar en julio, probablemente siendo ya bastante positivos en ese ámbito, un efecto rebaño en junio, julio se podría generar en nuestro país, lo que claramente todo va a depender de la llegada de la vacuna, del proceso de vacunación. Y a propósito, brevemente, de la vacunación, quería irme a Estados Unidos unos minutos porque Joe Biden arrancó su primer día en la Casa Blanca con una nueva oleada de decisiones para combatir el COVID-19, mientras que su principal plan legislativo es una reforma de inmigración ilegal que permita abrir las puertas a la nacionalidad estadounidense a más de 10 millones de indocumentados. Por ahora, las acciones del presidente se van a basar en medidas regulatorias y en órdenes ejecutivas, una fórmula que se le permite al jefe de Estado y también de gobierno a tomar decisiones en esa materia. Ya se han informado algunas decisiones respecto a los lineamientos que va a tener Joe Biden. Por ejemplo, se va a pedir una prueba de PCR a los extranjeros que lleguen a Estados Unidos y también se les va a obligar a hacer una cuarentena. 7:19 a.m. Estamos escuchando Back for Good de Take That, porque el ex Take That, Gary Barlow, celebró sus 50 años con mensajes de cumpleaños de amigos famosos. Howard Donald, Mark Owen, estuvieron entre los grandes nombres que marcaron el hito del cantante en Twitter y también, por supuesto, en la red social de Instagram. Howard escribió: "Bienvenido al Club de los 50. Lo positivo de esto es que lo estás pasando con tu familia y eso es inmejorable". Mark compartió un video suyo haciendo a Gary un pastel y agregó el mensaje: "Feliz cumpleaños, JB", en chocolate. Y Jason agregó: "Sigan con la amabilidad, la compasión y el respeto. Disfruta del espacio entre los lugares donde estés y el lugar al que vas, amigo. Eres increíble". Fueron parte de los mensajes que recibió el ex Take That, Gary Barlow, por cumplir 50 años. Así que con Back for Good de Take That, saludamos a nuestros auspiciadores, porque Sura y Morgan Stanley Investment Management se unen para sumar valor a tus inversiones. Accede ahora a fondos premiados internacionalmente en inversiones.sura.cl. Y pagar remuneraciones puede ser un dolor de cabeza. Ahorra tiempo en tareas administrativas e inviértelo en lo que realmente importa, tus colaboradores. Ingresa a buk.cl y descubre el software integral de recursos humanos más completo del mercado. Vamos y volvemos. Esto es Duna en Punto.
Este año será distinto, porque como empresa nos decidimos por Book, un software integral de gestión de personas para atender todas las necesidades del área de recursos humanos y de tus colaboradores, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Ahorramos tiempo, firmamos digitalmente, realizamos evaluaciones de desempeño, mediciones de clima, procesos de selección y entregamos beneficios en tu empresa. Todo lo que necesitamos en una sola plataforma. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Visita buk.cl. El primer programa bursátil está en Duna. Información privilegiada. Con Gonzalo Restini, Cristian Camus, Juan Pablo Larraín y Fernando Zavala. De lunes a viernes a las 9, 13:30 y 20:30 horas. Duna. Sonidos de tu mundo. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los niveles globales de CO2 serán este año un 50% más altos que antes del comienzo de la revolución industrial. Esa es la advertencia que realiza un informe elaborado por la Oficina Meteorológica del Reino Unido. El estudio sostiene que la concentración de CO2 en la atmósfera supera las 417 partes por millón durante varias semanas este año, peak que podría alcanzarse durante mayo, el mes que estadísticamente presenta los mayores registros de emisiones a nivel global. Aun cuando la pandemia provocó una caída en las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020, el CO2 emitido se mantiene en la atmósfera durante cientos de años, generando un efecto que tendrá impacto en las próximas generaciones. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:23 estamos de regreso en Duna en Punto y como siempre esa cortina tan característica de los infiltrados. Estamos con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. Gloria, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Hola, buen día.
Y Mariana Marusich, periodista de Pulso de La Tercera. Mariana, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Oye, temas muy entretenidos vamos a tener hoy día, por una parte el debate por el proyecto de voto anticipado y también esta nueva pensión para enfermos terminales, pero partamos con el debate del proyecto de voto anticipado porque ayer había una discusión bastante interesante respecto a los plazos que se dio entre el CERVEL y el gobierno, Gloria.
Así es, porque con seguridad ya todos hemos comenzado a escuchar del llamado voto anticipado, que puede ser súper clave porque recordemos que en este año hay harta elección, hay 4 potenciales elecciones, y digo 4 porque estoy contando que nos vayamos a segunda vuelta en alguna, y se excluye a las primarias en este tema del voto anticipado. Pero para entendernos bien, hablemos primero de que no es el voto anticipado del que estamos hablando, porque a veces uno se hace una idea equívoca. Por ejemplo, no es el voto postal, no es por correo, que es como súper, que ahora se nos ha venido harto a la cabeza a propósito de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no es que tú vayas a poder votar a través del correo. Y, número 2, tampoco es el voto electrónico, es decir, no es que tú vayas a votar a través de un mecanismo como el computador, bueno, o el teléfono, no es eso. Nosotros estamos hablando de un proyecto que está terminando, o puede terminar siendo bastante conservador. La idea, ¿por qué se produce esta discusión? Se produjo a propósito de la pandemia, por cierto. Entonces empezó a ver qué se podía hacer para proteger a personas, por ejemplo, como adultos mayores, gente con problemas de movilidad, incluso gente en cuarentena. Acuérdate que cuando tú estás en cuarentena, tienes coronavirus, no te puedes ir a meter a un lugar con mucha gente. E incluso se habló al principio de privados de libertad. Y todo esto iba avanzando bastante rápido porque al parecer el principio que finalmente es que haya harta participación quedó así como un poquito en veremos cuando el gobierno ingresó su indicación, en el fondo su idea de voto anticipado, y que la verdad, y es que el mismo gobierno lo reconoce, es una propuesta súper conservadora. ¿Por qué? Porque quedaron quienes podían votar por voto anticipado quienes tengan más de 70 años, es decir, adultos mayores, personas con capacidades distintas, pensiones de invalidez que tengan cualquier otro tipo de régimen previsional, miembros de la Fuerza Armada y de Orden, embarazadas.
¿Y las personas con COVID no?
No, quedaron fuera de la indicación del gobierno. Y además se hizo una más que diferencia, porque todo el mundo decía, oye, ¿cuánto es como lo adecuado para que de verdad sea un voto anticipado? ¿Qué, van a votar una semana antes, un mes antes, no sé qué? No, van a votar un día antes.
Ah, igual es complicado por la logística.
Al revés, po, Josefina, me explican que era efectivamente al revés, porque la logística, imagínate que se votara una semana antes. Ya. Tú vas, tienes que ir físicamente a votar.
Claro.
¿Dónde quedan esa urna?
Ah, ¿quién las resguarda? Se puede dar el tema del doble voto.
Por ejemplo, entonces el gobierno dijo, no, un voto antes nomás, se va a votar en el mismo local de votación, los mismos militares que son quienes custodian los votos, acuérdense que en nuestra ley son ellos los que resguardan los recintos de votación, ellos mismos un día antes, digamos, reciben esa urna y las mantienen en resguardo. Claro. Y la verdad es que ese es el punto del gobierno de por qué, o trataba de explicar ayer por qué su indicación es tan conservadora, y es que finalmente dicen que, ¿qué pesa sobre esto? El hecho de que nuestro sistema electoral tenga un prestigio a prueba de bala. Y además nosotros estamos acostumbrados a cosas que en otros países no son costumbre. Por ejemplo, nosotros sabemos el mismo día quiénes son nuestras autoridades. Nadie se ha robado nunca una urna, ni ha salido corriendo nosotros del local de votación.
Ya sabemos, por ejemplo, en la elección presidencial que a las 6:00 p.m. ya está medio definido.
Claro, más o menos. Es decir, funciona muy bien nuestro sistema electoral. Y el gobierno no quiere poner eso bajo ningún riesgo. Entonces, claro, uno puede decir, entonces, ¿qué sentido tiene que sea solo un día antes? Porque podría ser, si la gente que promueve la alta participación debiera ser una semana antes, incluso un mes antes se hablaba, pero hay todo un tema de logística y seguridad que el gobierno dice no lo voy a poner en juego. ¿Y cuál es la gracia de este voto anticipado? Que efectivamente te descomprime. Esto debería beneficiar a como 3 millones de personas. Entonces ponte tú que los adultos mayores y también grupos de riesgo en tiempos de pandemia, los adultos mayores, las embarazadas, el mismo personal de Fuerzas Armadas, que son los que conversábamos, resguardan todo el sistema electoral, que voten un día antes. Y al día siguiente vamos todos el resto de los mortales. ¿Cómo va a funcionar esto si es que prospera? Debiera prosperar, ojo, la próxima semana, porque se nos acaba el Congreso la próxima semana.
Cierto, sí, pues es eso. Sí.
En la última semana, en febrero, en buena hora, es beneficio. suertudos ellos, los parlamentarios se van de. Se cierra el Congreso y parten sus vacaciones. ¿Cómo funciona? Es muy simple. Si tú cumples estos requisitos de estar embarazada, de tener más de 70 años, de ser miembro de la Fuerza Armada, tener algún tipo de discapacidad, tú te inscribes ante el CERVEL 90 o 60 días antes, se va a ir a abrir un espacio de inscripción y vas a poder ir el día antes. Y si no vas, porque no sé, te pasó cualquier cosa, puedes ir al día siguiente, el día de la elección general. Ayer el CERVEL estaba bien molesto porque ellos planteaban que...
Eso mismo te iba a decir.
Sí, bueno. Es que ellos planteaban que necesitaban una logística, lo que tú planteabas, una logística con mayor tiempo y que se puede producir el doble voto, plantean ellos. Es decir, que gente vaya el sábado y el domingo, y cómo tú vas a controlar eso cuando tienes tan poco tiempo para hacer cuadrar los padrones. Esa era una de las discusiones, además de una discusión que es bien de fondo, digamos, que es en el fondo, ¿para qué haces tú el voto anticipado? Si es para promover una amplia participación, porque esa es la lógica en otros países, que vote mucha gente porque es muy cómodo votar desde tu casa, en correo, pero acá no es esa la lógica. Acá la lógica es más bien un voto en tiempos de pandemia que pueda descomprimir los locales de votación y resguardar a aquellas personas que tienen más riesgo de salud.
Claro, no van a poder votar tampoco gente con COVID, lo que te preguntaba antes, porque no tendrían que ir a votar a una urna en el fondo.
No,
igual.
No sé, hasta ahora no está para nada previsto que la gente en cuarentena vaya a votar.
Igual es loco porque se habló también en ese momento.
Cuarentena. Sí, se habló en su minuto de que el derecho a voto era una cosa muy importante, muy fundamental. Pero al parecer ahora está primando más bien el criterio de que es mucho más importante la salud general.
Oye,
veamos cómo decanta, porque la próxima semana debieran haber, ahí están todos enojados, así que veamos cómo decanta en la próxima semana, y porque si no ya esto no alcanza a funcionar para nuestra primera mega votación, que recordemos es el 11 de abril.
Claro, porque no llegaron a ningún acuerdo ayer entre el CERVEL y el gobierno, por lo que...
No, puras peleas ayer.
Sí, básicamente por los plazos de la Comisión de Gobierno Interior. O sea, hasta esta semana habría plazo. La siguiente.
No, pues, la siguiente, que es cuando se cierra el Congreso, sí.
Ya, perfecto. Entonces vamos a tener que estar atentos a ver cómo evoluciona esa situación, que se ve compleja. Ojalá se pueda generar para que más gente vote. Y hay que ver también alguna alternativa para gente COVID, me imagino.
Es que es una discusión, po. Sí. Es una discusión eterna, porque son dos principios: tu derecho a voto, a sufragio, que es muy importante, por cierto, pero también que tú no pongas en riesgo al resto, ni a ti mismo, yendo a un lugar donde haya aglomeraciones,
y eso
sabiendo que eres positivo, digamos.
Y eso tendría que ser electrónico, y al parecer esa opción no se baraja
tampoco.
No,
pero el horror que han sido las votaciones electrónicas en este país para elecciones de partido, que son chiquititas. Imagínate con el padrón que tenemos nosotros. Es muy incierto, la verdad.
Sí, me generaría dudas también, por lo bajo. Ya, pues, gracias, Gloria. Mariana, ¿qué está pasando con las pensiones de enfermos terminales?
Sí, ayer se aprobó finalmente un proyecto que la verdad hace tiempo se venía pidiendo en Chile, que es para que justamente se le calcule de forma distinta la pensión a los enfermos terminales, porque a nosotros, todos los chilenos, cuando uno se va a pensionar, llegan y te calculan cuál es tu expectativa de vida dependiendo si eres hombre o mujer. Pero nunca se había adaptado esto para una persona que tiene enfermedad terminal y que realmente sabe cuál es su expectativa de vida. Entonces, lo que se hizo acá fue definir que un enfermo terminal es toda persona que no va a vivir más de 12 meses, que es diagnosticado así por un médico, y en esos casos esa persona puede acceder a que la pensión justamente se le calcule todo lo que acumuló en su fondo de cuenta individual en base a esos 12 meses.
Yeah.
Entonces, primero, si corresponde, se reserva una parte del monto total que acumuló la persona para pagar pensiones de sobrevivencia y la cuota mortuoria. la cuota mortuoria son como 15 UF y la pensión de sobrevivencia depende de cuántas personas, o sea, hijos, por ejemplo, y esposa le sobrevía o esposo, claro. Y luego de que se reserva ese monto, que es lo que se hace con todas las pensiones en el país, se te distribuye toda la plata en 12 meses y se te paga, y la FP te va a pagar una renta al final, una renta temporal, todos esos 12 meses. Ahora, si la persona quiere retirar más plata al principio y después solamente recibir un resto en el fondo el resto de los meses, lo que puede hacer es pedir que se le iguale esta renta temporal que se le paga todos los meses a la pensión básica solidaria, que la pensión básica solidaria para mayores de 80 años, que esos son actualmente como 165,000 pesos. Entonces, se le pagarían 165,000 pesos todos los meses y todo el monto restante lo puede retirar como excedente de libre disposición enseguida. Entonces, eso le facilita y le alivia un poco a la persona también, para poder tener dinero en el corto plazo.
Mariana, ¿ese monto restante que podrían retirar podría pagar impuestos?
Es que es todos los montos que están en la FP nunca han pagado impuestos. Entonces, toda esta plata tributa como lo haría tal. Cualquier pensión, claro. Bueno, ¿cuándo entra en vigencia esta ley también? Va a entrar en vigencia el 1 de julio de 2021. Ayer se despachó del Congreso, aún falta que se publique también en el Diario Oficial. Pero, como el Parlamento estaba apurado para que esto entre rápido pronto y no querían esperar tanto tiempo, pero lleva mucho tiempo de implementar porque hay que crear consejos médicos de apelaciones, la Superintendencia de Pensiones tiene que hacer una serie de normativas, etcétera. Por mientras, lo que se va a hacer es que desde el primer día hábil del mes subsiguiente a la fecha de publicación de la ley, o sea, si sale publicado, por ejemplo, hoy, sería en marzo, el 1 de marzo, o sea, el primer día hábil de marzo, lo que van a hacer es que van a poder acceder a estos beneficios que establece la ley quienes estén haciendo uso del GEST solo por cuidados paliativos en cáncer avanzado y otros diagnósticos que se establecen en particular, que son muy específicos en el proyecto de ley. Así que también van a haber personas que van a poder acceder antes a todo esto. Ahora, como yo te decía, van a tener, porque resulta que los parlamentarios, y esta fue una de las polémicas que tuvieron con el gobierno, no querían que las comisiones médicas se hicieran cargo de diagnosticar o de determinar que una persona efectivamente tiene una enfermedad terminal. Entonces, lo que hicieron fue crear un nuevo consejo médico donde las personas van a tener que ir a constatar el hecho de que son enfermos terminales. Y en caso
¿y este consejo es por ISAPRE o es un consejo como universal?
No, es un consejo universal creado por la Superintendencia de Pensiones.
Pensiones, AFP, no ISAPRE.
Sí, la Superintendencia de Pensiones lo que va a hacer es crear un consejo médico integrado por 3 médicos cirujanos y mediante concurso. Y también va a haber un consejo médico de apelaciones en caso de la persona no quede contenta con el resultado de lo que determina el consejo médico, va a poder ir a apelar. Y también va a estar integrado por al menos una sala integrada por 3 médicos cirujanos. Ahora, lo que, eso sí, nosotros hay que tener ojo también. Si una persona vive más de 12 meses, ¿qué pasa? ¿Se va a quedar sin pensión? Claro. En esos casos, lo que va a pasar es que toda la plata que le va a quedar en la cuenta individual, que estaba destinada, por ejemplo, a pagar pensiones de sobrevivencia, la cuota mortuoria, etcétera, eso se le va a ir dando a la persona como una renta temporal también, igual al monto que antes se le entregaba. Así que, bueno, ahora solo falta que esto sea publicado en el Diario Oficial para que ya empiece a regir. Pueden acceder todas las personas, sean pensionados o afiliados, pero los pensionados no pueden acceder los que tienen únicamente renta vitalicia, salvo que tengan una renta vitalicia combinada con un retiro temporal o un retiro programado. Básicamente pueden acceder todos los que tengan plata en su cuenta de la AFP y hayan sido calificados como enfermos terminales, que esta ley define que eso es una persona que no puede vivir más allá de 12 meses. Y las AFP no van a poder cobrar comisión tampoco por pagarte esta renta temporal.
Ah, ya, perfecto, ya. No tienen que pagar comisión. Esa era mi pregunta en el fondo. Oye, Mariana, hay dudas respecto a la reforma previsional, hablando de este mismo tema. ¿Qué va a pasar en ese sentido? El gobierno parece que ha hecho igual algunos avances en pensiones, pese a que hay figuras del gobierno que están a cargo de la reforma de pensiones, que se habla que van a salir. Estamos hablando del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y también de la ministra del Trabajo, María José Saldívar.
Sí, este gobierno, uno de los mayores legados que quiere dejar al final el presidente Sebastián Piñera era una reforma previsional. Finalmente, dos de las cosas que venían en la reforma previsional se aprobaron por separado, porque los parlamentarios de oposición al final querían aprobarlo, eso, y no lo que se discute en grueso hoy en la reforma previsional, que es el aumento del pilar solidario, que ya se aprobó, y este proyecto del que hablábamos recién, que también se aprobó ayer. Ahora, claro, se ha complicado bastante la situación. Como decías tú, el ministro Briones ya va de salida, la ministra María José Saldívar también está evaluando si irse o no, entonces, y eso complicaría bastante la reforma previsional si ambos se van, si uno se va también, la verdad.
Claro. Pero si ya se va. ¿Ah? Uno ya se va.
Sí, ya sí. Está de salida.
El tema es ¿cuándo? Pero sí, ya está a contrarreloj totalmente. Y déjenme hacer un alcance sobre la ministra del Trabajo, María José Saldívar, porque esto surgió reporteando precisamente quién va a llegar en reemplazo de Ignacio Briones. La ministra Saldívar, entendemos nosotros que la información que manejamos, pidió salir del gabinete, lo que no significa que vaya a hacerlo. Es decir, ella en este está con un problema que es personal, familiar, tiene un desgaste en ese sentido, entonces ya pidió ser incorporada en esta salida, ya que iban a cambiar al ministro de Hacienda, pero la verdad es que está todo el gobierno haciendo esfuerzos para convencerla de que se quede. Entonces, la salida de ella todavía es una incógnita, habrá que esperar lo que diga el presidente. No es que ella haya presentado una renuncia formal y que se vaya, digamos, sí o sí, sino que ella pidió considerar su situación.
Bueno, y también se complica la situación de la reforma previsional, porque ya, si uno sale es complejo, pero si los dos que están negociando esta reforma se volvería cuesta arriba.
No hay forma, o sea, la ministra Saldívar es la que mejor conoce la reforma, ella era subsecretaria cuando empezaron a tramitar esta reforma y la conoce al revés y al derecho. Y por otro lado, el ministro Briones hace una muy buena dupla, porque y él se encarga de ver hasta dónde ceder, con quién, negociar con el oficialismo y la oposición. Entonces, si ambos salen, la verdad es que se ve muy difícil que esto pueda seguir adelante. Ahora, si uno sale también se complica un poco, y si ninguno sale ya está complicado. Entonces, de verdad, yo hablando, no sé, por ejemplo, con la AFP, no ven que vaya a salir una reforma de pensiones. De repente llegan a supuestos acuerdos y un partido dice no, yo no estoy de acuerdo con esto, la UDI sobre todo, y no está muy de acuerdo con muchas de las cosas que estaba dispuesto a ceder a Hacienda a la oposición. Entonces ahí es donde está entrampado el asunto, y se supone que tenían un plazo de enero que no creo que se vaya a cumplir. Vamos a esperar a ver la próxima semana.
Bueno, y tienen la otra semana también nomás, po.
Sí, pues solo la otra semana también, efectivamente. Y ese era el plazo que ellos se habían autoimpuesto, sino para votar el proyecto, pero probablemente dado todo lo que ha ocurrido, y si llega un nuevo ministro de Hacienda, como va a ocurrir, es muy probable que esto lo vuelvan a postergar ya. Y tampoco es como que quede mucho tiempo de gobierno, o sea, lleva un año congelado en el Senado ya el proyecto, no puede pasar otro año porque se termina el gobierno.
Oye, yo quiero saber si ustedes apuestan por algún nombre de ministro de Hacienda.
Rodrigo Cerda.
¿Rodrigo Cerda? ¿Las dos?
Sí, Rodrigo Cerda. Hoy día en Pulso igual venía un poco bien inclinado hacia Rodrigo Cerda, los Evópolis se habían quedado atrás, se menciona ahí y es muy cercano al presidente.
Ya.
Es bueno. Decir, la información que había es que el presidente lo quiera él. Siempre depende de la persona que diga sí, acepto, pero por lo que yo entiendo, ser desde los que opina que no se le puede decir que no al presidente, ¿no?
Algunos de los pocos que quedan, yo creo, ¿no?
Claro.
Está difícil con la situación actual, pero bueno, ¿y cuándo podría
imagínate
salir, Briones?
Había toda una polémica sobre eso. Yo tengo la impresión, más bien la información, de que el presidente va a esperar a su regreso de la cuarentena. Imagínate esa cuarentena del presidente, que se le están cayendo los ministros como racimo de uva, y encerrado en su casa, conociéndolo además, debe estar neurótico. Entonces él está en su casa, termina su cuarentena el martes, y la verdad es que se plantea que que Briones salga antes y en el fondo se haga esta ceremonia con un presidente por Zoom, podría ser una cosa como un poco poco cariñosa, ¿no? Y que el presidente no va a hacer ese desaire a su ministro de Hacienda y que por lo tanto quiere darle la mejor puesta en escena, así que eso debiera ser al regreso del presidente, pues.
Ya.
Que llegue el martes.
Ya, entonces vamos a tener que esperar hasta la próxima semana para ver qué pasa con el ministro de Hacienda.
Así es, yo creo.
Ya. Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, Mariana Marusich, periodista de Pulso de La Tercera, que estén muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros en Duna en Punto el día de hoy y por supuesto las esperamos la próxima semana.
Nos vemos.
Que tengan buen fin de chao.
Chao.
Y nosotros les contamos que cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. Y felicitaciones a todas las empresas que participaron en Enex Pro Industrias Creativas el pasado 12 de enero. Y se hicieron 840 reuniones proyectando más de 25 millones de dólares en venta. Cuando la creatividad importa, se exporta. Vamos y volvemos. Esto es Duna en Punto aquí el 89.7.
La conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fonten encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis, de lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
Cuando las claves se alinean, nace algo importante. En Sura Inversiones, sumamos a la mayor oferta de productos de inversión del país a Morgan Stanley Investment Management, una de las principales gestoras de activos a nivel mundial. Desde ahora, nuestros clientes podrán invertir en fondos premiados internacionalmente y con más de 10 años de trayectoria. Una alianza que potencia y consolida un innovador modelo de arquitectura abierta. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
Esto es Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos.
Siete de la mañana con 45 minutos. Estamos de regreso en Duna en Punto y queremos hablar de educación porque hay buenas noticias dentro de lo que se puede esperar para marzo. Todavía no hay seguridad de que los estudiantes puedan volver todos presencialmente a clases porque no hay inmunidad por el coronavirus. Se están viendo posibilidades, cómo se va a hacer esto. Pero también el MINSAL anunció que parte del grupo prioritario van a ser los profesores, docentes y educadores de párvulo. Queremos hablar sobre este tema con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, que ya está en la línea telefónica. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Josefina. Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno. Oiga, ministro, la aprobación y la aplicación de la vacuna del coronavirus, sabemos, lo comentaba antes, nos ha dado mucho optimismo a todos, y me imagino que usted también, en cuanto al retorno a clases, porque, como le comentaba antes, el ministro de Salud anunció que van a ser parte los profesores, asistentes de educación y educadores de las personas prioritarias para recibir la vacuna. ¿Se sabe cuándo podrían empezar este proceso de vacunación?
Bueno, efectivamente, es una muy buena noticia que el Ministerio de Salud haya confirmado y haya elevado la prioridad para los profesores, los asistentes de la educación, las educadoras de párvulo en el proceso de vacunación. Esto obviamente va de la mano de la llegada de dosis de vacunas al país y también de la aprobación de las distintas de los distintos laboratorios. En la medida que existan más aprobaciones y lleguen más dosis a un ritmo más rápido, este proceso por supuesto también se agiliza. Y en ese sentido, la aprobación de la vacuna de Sinovac es también una muy buena noticia, porque sabemos ya que el país tiene comprometido un número importante de dosis de esa vacuna, y eso va a permitir que se empieza rápidamente con este proceso de vacunación. Nosotros estamos muy coordinados con Salud para agilizarlo al máximo. Estamos trabajando con los colegios, que ahora están de vacaciones, pero le hemos pedido a todos que nos dejen un contacto para los efectos de ir coordinando, identificando cuáles son los grupos de docentes o asistentes de la educación que vayan accediendo a la vacuna. También se lo he planteado y han mostrado mucho ánimo de colaborar a los distintos gremios, a los asistentes de la educación, a la Junji, que es un gremio de Junji, de las jardines infantiles, al colegio de profesores, para que ellos también nos ayuden a bajar la información, coordinarla de mejor manera. Y esto se junta con otros elementos que en definitiva apuntan a darle mayor seguridad al sistema educativo, a ir recuperando la confianza en los establecimientos educacionales junto con otras medidas de apoyo, tanto en recursos como en flexibilidad y en posibilidad de organización que se ha ido entregando. En el marco también...
¿Sí? Ustedes esperan que el proceso de vacunación comience antes de marzo, me imagino, ¿no?
Bueno, claro, ahora obviamente la administración específica de ese proceso depende del Ministerio de Salud, pero por lo que sabemos, ya debiesen llegar pronto dosis de la vacuna de Sinovac, y con eso ya iniciar también el proceso hacia los trabajadores de la educación que están dentro de estas prioridades que ha establecido el Ministerio de Salud.
Claro, las vacunas de Sinovac llegarían a fines de este mes, así que probablemente febrero podría ser una buena fecha, considerando que los estudiantes están de vacaciones.
Efectivamente, entonces se permite ya... La idea es, apenas estén las dosis disponibles, en la medida que los grupos prioritarios vayan avanzando, pero los profesores están bastante arriba, porque además los primeros grupos prioritarios ya se han ido vacunando, que son los profesionales de la salud que están en los servicios de urgencia. Y en ese sentido, creemos que esto es muy positivo. Y además, algo bien interesante, el 100% de los establecimientos ya trabajó junto con sus comunidades, además en un proceso de participación local bien intenso, sus planes de funcionamiento para el año 2021. Yo sé que hay muchas inquietudes respecto a, bueno, ¿cómo va a ser este año? Este año va a ser un año distinto. Tiene que ser diferente al año 2020 y también va a ser distinto a lo que estábamos acostumbrados en una situación normal. A ver, los colegios nos han informado que, por ejemplo, un 40% de los colegios preparó planes en los que pueden asegurar que todos sus alumnos vayan a clases todos los días. La mitad de ellos, como lo han hecho siempre, digamos, a la jornada que tenían dispuesta, la otra mitad con dobles jornadas. Otro 40% ha dicho que para poder cumplir los protocolos sanitarios deberá alternar, ya sea algunos días o incluso algunas semanas. Y otros harán un sistema híbrido donde pueden conectarse al mismo tiempo y tener clases. Eso permite que, de distintas maneras, la presencialidad sea una prioridad. Eso es lo que han marcado los colegios, pero obviamente se va a combinar con mecanismos de educación a distancia, porque en el fondo, para cumplir los protocolos sanitarios, no en todos los colegios van a poder ir todos los alumnos todo el tiempo, y eso exige que los mecanismos de educación a distancia también se mantengan.
Claro, a propósito de eso, ministro, ayer se publicó un decálogo de la UNICEF para el retorno a clases que debería incluir lo que usted dice, pero también un horario especial de transporte para estudiantes, para que, claro, tengan la posibilidad de no tener que contagiarse en el trayecto al colegio, y también otorgar equipos como computadores para menores de séptimo básico. ¿Es posible eso o falta mucho?
Todas esas sugerencias de UNICEF, que además las conocimos nosotros en el Consejo Asesor Abramos las Escuelas, y que son bien coincidentes con lo que ha dicho incluso UNICEF a nivel internacional. La secretaria ejecutiva de UNICEF mundial, digamos, planteaba la semana pasada que los niños no pueden soportar un año igual que el año 2020. O sea, acá tenemos que movernos hacia ir recuperando los espacios de las escuelas. Y las recomendaciones que han hecho se han ido todas implementando y aplicando. El año 2020, los 1.600 establecimientos que volvieron a abrir sus puertas lo hicieron bajo esa lógica. Los que se están preparando ahora, que son todos, lo están haciendo también así. Los apoyos se han entregado en materia, por ejemplo, de conectividad. No solo se va a incrementar el número de computadores de los que se entregan en séptimo básico, sino que además se mantiene la flexibilidad en los recursos para que los colegios puedan adquirir chips de conectividad o tablets y computadores y dejarlos en comodato para sus alumnos. Hemos entregado recursos para mejorar el mobiliario y la infraestructura, los kits sanitarios también se van a entregar. Por lo tanto, esas recomendaciones están en aplicación. Por supuesto, hay elementos que se pueden hacer con cierta inmediatez, otros que requieren otros tiempos, pero la conectividad es un tema. La conectividad no basta solo entregarle un computador o un chip de conexión a un alumno. Hay condiciones estructurales en las cuales el gobierno también y el país está trabajando a través de la Subtel, pero que son limitaciones, y en ese sentido, como lo han recomendado todas las entidades internacionales que tienen opinión sobre esto, la OMS, la UNESCO, la UNICEF, la presencialidad debe ser una prioridad. por supuesto, combinándola con los otros elementos para que el cumplimiento de los protocolos sanitarios sea posible.
Estamos conversando con el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro, a propósito de recursos, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, aseguró que ve poco factible que se puedan reabrir las escuelas en marzo y dijo que 2020 fue un año perdido para los establecimientos en cuanto a cambios en infraestructura que exige esta pandemia. Él decía que el presupuesto es insuficiente. ¿Hay presupuesto para este año? ¿Han conversado con el Colegio de Profesores en esta materia?
Sí, yo creo que tiene. Yo he conversado mucho con el Colegio de Profesores, nos hemos reunido con la nueva directiva. Dijo también que con o sin vacuna no volveremos.
No van a volver, claro.
Una expresión bastante poco fija, a mi juicio. Pero quiero corregir algunas cosas. El presupuesto en infraestructura para la educación pública, no solo el año pasado, el año anterior también, ha sido enorme. El año pasado tuvimos del orden de 140 mil millones de pesos disponibles en infraestructura para la educación pública. Este año la cifra se incrementa. Acabamos de asignar una convocatoria que tenía por finalidad específica mejorar las condiciones tanto de mobiliario como de infraestructura para abordar los protocolos sanitarios. Era un presupuesto de 6 mil millones que se duplicó. Se asignaron del orden de 13.300. La flexibilidad de los recursos que estuvo el año pasado y que fue muy bien recibida por los colegios, este año se mantiene. Y por lo tanto, yo creo que está más que a algunas como declaraciones, a la realidad. La realidad es que se ha hecho un esfuerzo enorme por mejorar sistemáticamente la infraestructura de los establecimientos educacionales, por adecuarlos también a las exigencias sanitarias, por darle flexibilidad para que puedan organizarse de distintas maneras. Acá hay mucho de voluntad. Yo creo la experiencia de los colegios que abrieron el año pasado nos ayuda mucho. Hubo colegios de particulares pagados, colegios municipales, colegios particular subvencionados, de comunas con más recursos, de comunas más vulnerables. En todo tipo de establecimientos y en todo tipo de territorios tuvimos experiencias exitosas, interesantes, de reapertura, y eso muestra que lo principal aquí tiene que ver también con el esfuerzo, el trabajo, la voluntad que los directivos, los sostenedores y también, obviamente, toda la comunidad educativa pone para lograr este objetivo.
Oiga, ministro, por último, ¿se sabe si el Colegio de Profesores va a ser parte del Consejo Asesor para el Retorno a Clases?
Los invitamos desde la primera sesión. Yeah. Lamentablemente no quisieron sumarse. Hemos reiterado la invitación, lamentablemente no la han aceptado aún. Sí creo que hay buenas noticias. El gremio de las trabajadoras de Junji, a Junji, se incorporó al Consejo en forma permanente. Lo mismo la Confeut, que es el gremio de los asistentes de la educación, todos piezas clave en el funcionamiento de los establecimientos educacionales. El Consejo en pleno le pidió al Colegio de Profesores que se incorporara, pero lamentablemente aún no lo hacen. Por supuesto, tienen una silla disponible. Creemos que sería una muy buena oportunidad para potenciar el diálogo y poder escucharnos, que se incorporaran y aceptaran la invitación que les hemos hecho.
De todas maneras, ya. Ministro de Educación, Raúl Figueroa, muchas gracias por esta conversación en Duna en Punto. Que esté muy bien.
Bueno, hasta luego. Muchas gracias,
Josefina. Mucha suerte. Bueno, les cuento que todos nuestros contenidos los pueden encontrar en duna.cl. Los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, Noticias en Duna con María del Carmen Rodríguez y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Josefina Ríos. Que estén muy bien y que desde ya tengan un muy buen fin de semana.